En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con una alineación impresionante. Elías Israel, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Dani Senabre, Ciro López, Rubén Martín, Fernando Evangelio, está Morris leyendo los mensajes, bueno, está Fouto. Tremendo el equipo de comentaristas que tenemos esta noche en el partidazo. Se incorpora al partidazo desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Uy. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado?
No, que esperábamos.
¿Qué esperábamos a Tony Freixa? Yo creía que ya
no
a Tony Freixa.
No esperamos más. Tony Freixa
siento...
también... Siento...
Ah, vale.
No defraudas.
Nos encanta, chicos, que llegues, Elena. Por favor. Ni lo dudes.
Lo ha dicho con mala leche, ¿eh? Siento defraudaros.
Sí, no le ha gustado.
No, claro, porque es que ha habido como un no general.
Pero porque les gusta el barro, Elena. No era por ti.
General no, Elena.
Tony Freixa. Hola, Tony.
Gracias, Miguel.
Muy buenas, Tony.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin hablar?
¿Cómo que cuánto tiempo? La semana pasada hablamos, ¿no?
No, joder, con otros hablas cada día.
Se lo ha hecho largo. ¿No?
Ahora como sabes, triunfador de aquí,
viene
te gusta venir más a menudo,
viene
¿no?
Viene fuerte.
No, yo siempre, muy a gusto, ya lo sabéis. Y cuando me preguntan, siempre digo que en la COPE me tratan de maravilla.
Hombre, eso es verdad. Lo sé. Joder, me he escrito unos amigos tuyos, no veo las cosas que me han dicho, de verdad.
¿Sí? ¿Amigos míos?
Bueno, amigos, de estos, sí, que tus fans, vamos, ahora tienes un...
Tu entorno.
Un ejército de fans que
no, son del Barça, no son fans míos. Es que, si os creéis que la reacción favorable a mí es porque es a mí, es que ya seguís estando equivocados. O sea, la gente lo que hace es apoyar al Barça. Y están muy dolidos cuando al Barça no se les respeta. Cuando han encontrado una voz que ha defendido el Barça, pues están encantados.
Pero una cosa...
Pensáoslo.
¿Tú, para ti yo soy el ejemplo de periodista madridista? ¿Yo?
¿Cavernario? No,
¿Cavernario?
Ese soy yo.
Hombre, te falta el escudo. Pero...
pero vamos a ver. Pero, ¿por qué dices lo que no crees? Di la verdad.
Porque habla para su público.
El otro día te ofendiste cuando te dije que llevamos 12 puntos, que te volviste loco.
Me volví loco, no, lo que dije
sí,
es...
Sí, me dijiste que la liga se acaba al final. Hombre, claro que se acaba al final.
Claro, hombre, yo lo
pero
que...
Es el mismo discurso que se está diciendo ahora en otros programas, que felicidades por la liga de la liga de agosto, ¿no? No sé qué están diciendo por ahí. Sí. Oye, es que no podemos ni ser felices los del Barça, porque habíais definido que íbamos a ser infelices y ahora os habéis encontrado un inicio de liga y os ha pillado con el pie cambiado. No sabéis dónde ubicaros.
Pero te lo digo de verdad que no, Tony. Yo estoy muy bien.
¿Es así?
Muy bien. Te lo juro, estoy súper a gusto. Y creo que le viene bien a la Liga que el Barça esté bien. Lo que no le viene bien a la Liga es que el Barça esté mal y que el Madrid se destaque por arriba y gane la Liga en noviembre. Claro, los seguidores del Madrid me dirán, bueno, pues mira este, que quiere que... Pues sí, yo quiero que haya una Liga reñida, competida, que los clásicos merezcan la pena, que no llegue la Liga decidida a un clásico. Eso es lo que me gusta.
De todos modos, si buscas ligas ganadas en noviembre, encontrarás muchas más del Barça en estos 25 últimos años que del Madrid.
No.
Es así.
No lo sé, no. No tengo el dato.
Sí. No tengo, madre mía.
En estos últimos 20 años de Negreira, vamos, seguramente encontrarás más de una y de dos.
Ya ha salido la palabra.
Ya ha salido Negreira.
Es que me viene a la cabeza, hablas de los últimos 25 años y digo, Negreira, me viene a la cabeza.
El comodín.
Me viene.
Pero es
un resorte.
Sí, el 2-6, el 0-4, el 1-3, el 1-4, Negreira. Era Negreira.
Alguno de esos habría que mirarlo.
No eran Messi, Neymar, Suárez, Xavi, Iniesta, Busquets...
Villa, Rakitic, que partió en un clásico.
No.
Sí.
Piqué,
no. Era Negreira.
Sí.
Bueno.
Sí. Luego cuando se ponía la camiseta de la selección española, entonces sí. celebrabais los títulos.
Bueno, no te creas.
Y no
tampoco
todos,
te creas que
no,
yo tiraba
no todos.
Oye,
no todos.
Está en la en el programa La Tertulia Rubén Martín, Tony.
Madridista.
Hombre.
Más madridista que Bernabé. ¿No?
Ya era hora que te descubrieran, macho.
A ver, vamos a ver.
Ya era hora que te
hoy
descubrieran.
Hoy se va a desenmascarar a mucha
gente.
Y narrando los partidos.
Ahí te doy la razón, Freixa.
Bien, Tony, bien.
He de decir, Juanma, que escuché a Rubén, que colgó en sus redes sociales un comentario.
Sí.
Y le agradezco el comentario porque es un comentario de deportividad.
De fair play, claro.
Y es que,
todo
es
el que no tuviste tú, te lo tuvo Rubén.
Decirle a uno que es madridista. Hombre, a mí si se me dijera me ofendería mucho, es el peor insulto que me podrían decir, pero al que lo es, le debe gustar.
O sea, lo peor que te pueden llamar en la vida es madridista a ti.
De las peores cosas.
Yo te lo agradezco, Tony, porque llevaba tiempo ya queriendo desenmascarar a este personaje.
O sea, a Rubén Martín.
A Rubén Martín. Y yo te lo agradezco.
No,
te lo agradezco.
Fue muy duro. Mira, el otro día estábamos en directo y de repente en ese hype de emociones y de ataque que tuvo Tony contra nosotros, habló de Rubén Martín. Vamos, pero vamos a ver, pero podrá decir que es un golazo. O no se puede decir que... Perdona, no tiene libertad el comentarista para considerar que lo que acaba de ver es un...
Y yo podré pensar que es más merengue que Bernabéu.
Vale, perfecto. Pues para ti es más merengue que Bernabéu. Y tú eres el rey de la imparcialidad, claro. Tú eres el que da las lecciones de cómo hay que hacer las cosas por ser imparcial, ¿no?
Por supuesto.
Claro. Pero claro, no sale cuando él dice lo de... Es que estaba gritando y... Claro, que estaba cantando el gol de Mbappé, que era un taconazo de Valverde.
Sinceramente me sorprendió cuando lo estaba viendo, pero es que yo... ¿Sabes qué pasa, Juanma? No sé si os gusta o no, pero yo suelo decir lo que pienso. Vamos, digo siempre lo que pienso. Y cuando estábamos hablando en aquel momento y recordé ese jugador que resulta que tiene que convertir al Madrid en un equipo imbatible, pero que está 4 puntos por debajo del Barça, pues ese jugador que llevaba 5 partidos sin olerla, el otro día cuando marca un gol, me sorprendió realmente la retransmisión y que eso se fuera calificado de golazo con esa fuerza y con esas ganas, que parecía un poco, igual son imaginaciones mías, pero me pareció que el que lo decía, hombre, bastante blanco es, pero vamos, igual me equivoco.
Rubén, ¿quieres decir algo?
No, que ya si lo ha escuchado Freixa ya lo sabe, que claro. A mí que me llame madridista no me parece un insulto, como tampoco que me llame atlético, culé o... No me parece un insulto, la verdad, y luego a mí es que me pareció hasta gracioso, la verdad, o sea, es que a mí me gusta la gente que dice lo que piensa, Freixa dice lo que piensa, a mí me encanta que esté aquí, me encanta escucharle, no nos conocemos como para saber de qué equipo soy, porque no lo sabe ni mi familia, pero él no dijo que lo sabía, él dijo, pues a mí me parece más madridista que Bernabéu. Pues yo lo que creo es que los chavales tienen la piel muy fina y que luego se van a las redes sociales a decir, madre mía, qué palo, y yo digo, pero qué palo, pues si es pues un tío diciendo lo que piensa, es un aficionado del Barça, con la pues como el abuelo, cuando se pone la del Madrid con la bufanda apretada...
El abuelo Siro, no te está llamando a ti abuelo.
Perdón, no.
Es que a lo mejor piensa que le estás comparando con un abuelo del Barça.
Que es un aficionado, pero esto pasa siempre. Los aficionados del Barça ven los partidos del Madrid para ver si pierde el Madrid y los del Madrid al revés. Entonces, cuando marca el Madrid, los culés se enfadan y cuando marca el Barça, pues los madridistas se enfadan y la pagan con el narrador. Pero si es que no es nada nuevo. Así que, Freixa, por mí no hay ningún problema. Puedes seguir llamándome madridista lo que quieras, que yo estoy encantado de que estés aquí y de que nos crucen.
Muy bien, pues te lo agradezco.
Qué lección. Y si te escucho
cuando estás narrando un partido, que tus comentarios son los que haría cualquiera desde la tribuna o desde la grada del Bernabéu, pues lo pensaré así. Igual lo pienso mal, igual tengo una percepción equivocada.
Puede ser.
Pienso.
Oye, Rubén,
no creas que vas muy desviado.
¿En Dazón haces partidos del Barça o no? ¿O nunca te toca
el
Barça? Sí,
narro solo puedo narrar el Madrid o el Barça.
Ah, claro, porque el Atleti lo haces en la radio.
Y no canta igual.
¿Y sabes qué le pasa a Rubén cuando canta un gol del Barça?
¿No tendrás...
Que los del Madrid dicen lo mismo, pero
no.
Rubén, ¿no tendrás a mano un gol tuyo del Barça en Dazón, verdad? No lo tendrás a mano para ponérselo, ¿eh?
Funeral, seguro que es un funeral.
Sí, bueno, lo podemos buscar. Creo que cantó uno. Gol. Sí, otra vez Lamine Yamal.
Sí, otra vez.
Otra vez Lamine Yamal.
No, a mí cuando narra los del Atleti tampoco.
Mira,
me
fíjate,
convence.
El otro día. Bueno, es que los del Atleti me llaman ciervo, que son, es como se dirigen despectivamente a los madridistas. Digo, porque o sea, cada uno va con su.
¿Eh?
O sea,
tanto.
Que es normal, que cada uno está en su rollo. Si es que no hay problema.
Te largan a pulso.
Claro, oye, es que ves, claro, pues, tú, Gonzalo no, es antiatlético.
No metas cizaña, no metas cizaña. Bueno, pues así están las cosas. Pero bien, Tony, aquí yo me encanta. Lo que pasa es que sí es cierto que este año te he visto empezar la temporada como más agresivo, más un punto agresivo, sí.
No he empezado agresivo, Juanma, no. He contrarrestado el estado de clímax en el que estabais, que os creíais que todo estaba perfectamente ordenado.
¿Y,
os ha pillado un Barça? O sea, os ha pillado las dos cosas. El Barça, que juega mucho mejor y gana de lo que os esperabais, y el Madrid de empate, que déjame que llame así, porque he disfrutado mucho con los
estamos empates. En pretemporada, Tony.
Sí, claro, claro.
No, no te vengas arriba, que...
Cuatro partidos, puntos. Ciro, cuatro partidos, cuatro puntos. No, es fácil calcular cuántos habrá en 38 jornadas.
Había que dar un poquito de confianza,
Tony. ¿Te atreves a hacer esa cuenta?
Bueno, es una proyección lógica, ¿no?
¿Cómo sois tan...? De verdad, yo cuando habláis pienso, ¿pero por qué sois tan osados con lo cabrona que es la hemeroteca? O sea, que luego esto, tú no sabes cómo va a terminar. ¿Puedes...?
Me da igual. Mira, a mí el fútbol me sirve para divertirme, para ilusionarme, para disfrutar. Y estoy disfrutando con mi equipo y viendo cómo ese Madrid que tenía que arrasar lo tenemos cuatro puntos por debajo. No tengo derecho a disfrutar.
Sí, por supuesto. Por supuesto,
ya está, solo es lo que estoy haciendo y lo que hacen todos los culés. Y estamos deseando el partido contra el Girona, a ver si en lugar de cuatro victorias seguidas son cinco. Que luego el Girona juega mejor que nosotros y nos gana. Pues es el fútbol, no pasa nada.
Tony, que como se dice en Cataluña, os estamos dando pesé.
Pesé.
¿Eso qué quiere decir?
Que no te van a hacer.
Que se confíe.
Ventaja.
Ventaja. Se confíe.
Vale. A ver, quiero que escuchemos lo que ha ocurrido hoy por la mañana, la rueda de prensa de Víctor Font, el antiguo candidato a la presidencia del Barça. Bueno, hizo elecciones con Freixa y con Laporta. Había esos tres candidatos, ganó Laporta. Víctor Font sigue como oposición real de Laporta con esa plataforma que se llama Sí al Futuro. Y hoy ha convocado Elena una rueda de prensa en Barcelona. Lo hace casi, cada X meses convoca una rueda de prensa un poco para contar un poco, según su punto de vista, cómo van las cosas, ¿no?
Para hacer un balance al final de temporada y al inicio de curso también. Y te diría, Juanma, que qué realidades tan diferentes, tan opuestas, porque hace justo una semana estaba escuchando a Laporta en rueda de prensa un mensaje súper optimista y hoy Víctor Font ha dicho que el club está al borde del abismo. El titular lo que le pide a Laporta es que adelante las elecciones a final de temporada y ha denunciado que no hay plan económico, que no hay transparencia, ni en Barça Estudios, ni en el acuerdo de Nike, ni en la deuda de 1.300 millones de euros Espai y Barça aparte. Solo salva de toda la quema a Hansi Flick, que es el nombre que genera ilusión y unanimidad entre los culés, y también ha acusado Víctor Font a Laporta de mentir en tema de mercado con el no fichaje de Nico Williams y con Gundogan, a quien ha recordado que le van a pagar 3 meses de sueldo también.
Sobre Laporta, Víctor Font.
3 años de mandato.
3 años de mandato, 3 direcciones deportivas, 3 entrenadores y 30 fichajes, de los cuales 8 siguen en el equipo actualmente. Empezamos el verano diciendo que la prioridad es un medio centro y un extremo izquierda. Eso tenía sentido. Pero finalmente fichamos a Olmo y le decimos a la gente que Gundogan se ha marchado por razones deportivas.
¿La realidad del Barça cuál es? ¿La que cuenta Laporta o la que cuenta Víctor Font? Rico, Senabre.
Para mí son las dos, claramente son las dos, pero yo no entiendo a Víctor Font. O sea, no entiendo la estrategia de Víctor Font. Este señor con el que yo, por cierto, en el mensaje estoy de acuerdo en casi todo lo que dice, y creo que es un hombre bastante coherente y bastante razonable, pero este señor ha tenido al Barça en momentos que perdía contra el Barbastro, que Xavi se iba, no se iba, luego volvía, que era una olla... Y estaba bastante desaparecido en combate, estaba callado, en silencio y tal.
Bueno, a lo mejor para que no le llamaran buitre, porque a lo mejor aparecer en un momento así es precisamente echar tierra sobre algo que no...
Pero estratégicamente, Juanma, ahora que el Barça ha ganado 4 partidos, que está Toni
Freixa...
Pero
siempre lo hace, Dani, lo hace a final de curso y al principio de temporada.
Pero,
es decir, lo que dice
Senabre es que a lo mejor él hubiera cancelado la rueda de prensa teniendo en cuenta que ha ganado el Barça 4 partidos.
No, yo no cancelo nada. Pero el momento de pedir elecciones... Ahora, o sea, no, para mí tiene mucha menos fuerza que si se hubiera producido una aparición mucho más intensa de cuando estaba pasando lo de Xavi, por ejemplo, la continuidad de Xavi, ahí es que el Barça era una olla en ebullición, a punto de estallar.
Pero una cosa, a mí me da, entonces, me da buena espina el hecho de que él lo pida al margen de que se ganen cuatro partidos. Es que no,
claro,
Víctor Font tiene una idea de club y del Barça independiente de que se hayan ganado cuatro partidos.
No, yo repito que lo aplaudo y que tiene razón, pero que estratégicamente me parece un error para él, pensando en su bien. A mí,
eso, puede no, ser, eso puede ser, eso puede ser. Rico.
Pues mira, en el Barça ocurre exactamente igual que, por ejemplo, en el gobierno español. ¿Cuál es la realidad de España? ¿La que pinta el PSOE o la que refleja el PP? Aparece Pedro Sánchez diciendo que la economía española va como un tiro y al día siguiente aparece Feijóo diciendo todo lo contrario. Ya anunciamos aquí que cuando presentó Laporta el balance la semana pasada habló de unos números que son optimistas, como decía Elena, pero que iban a ser pesimistas en cuanto cualquiera de la oposición entrase en materia, y es lo que ha dicho. No se cree Víctor Font que el Barça termine el ejercicio con un balance positivo. Y en cuanto al tema de adelantar las elecciones, él debería saber, bueno, sabe que no se pueden adelantar las elecciones si no es por que dimite el presidente. Entonces, llegados a este punto, lo que le tenía que haber pedido a Laporta
moción de censura.
Es que, sí, no,
pero,
que
pero no es partidario el de moción de censura, no, porque ya dice que ahora rompería la estabilidad del club.
Bueno, yo lo que quiero decir es que si le pide que adelante las elecciones, lo que le está pidiendo es que dimita, porque claro, si no, no se pueden adelantar las elecciones. Y en cuanto a las líneas rojas, es posible que se hayan atravesado líneas rojas o no, no lo sé, pero si tú en tu discurso hablas de que Barça Studio es un tufo, porque eso es una línea roja, porque es una cosa que tú a lo mejor valoras en, o el mercado valora en, no sé, por decirte, 40 millones, pero tú has conseguido valorarla en 400 y resulta que estos 400 ahora no están en ningún sitio. Bueno, todas esas cosas se pueden entender, se pueden compartir, pero como siempre con los números pasa lo mismo. Cuando tienes la versión oficial del club es una cosa, cuando tienes la versión de la oposición, sea Font, sea Freixa o sea el Sun Sun Corda, lo ven distinto. ¿Por qué? Porque están vendiendo cada uno su producto.
Espera, quiero preguntarle a Freixa, ¿cuál es la realidad para ti? ¿La de Laporta o la de Font?
No, la realidad del Barça siempre es la que cuenta el presidente, y eso como principio, me da igual quién sea el presidente. A mí, ¿sabes qué pasa? Que a mí ahora hay alguno que me dice que soy laportista, pero es que hace cuatro días me decían Bartó Roseguista. No sé lo que me dirán en un futuro. Lo que sí que te digo es que cuando cualquier socio del Barça con repercusión, y Víctor Font evidentemente que lo es, hace unas declaraciones que sirven para que la prensa de Madrid haga titulares, quiere decir que está actuando muy mal respecto del club, y al socio del Barça no le gusta. Hay que entender un poco cómo somos los catalanes, cómo somos en este caso los socios del Barça. Aquí decimos, la ropa bruta es renta a casa, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, cuando tú estás alimentando gente que tiene ganas de atacar al Barça, estás equivocando el mensaje. Y eso no quiere decir que internamente no podamos hacer un debate. De hecho, en el Barça hay un debate cada 6 años o cada 5 años, porque hay verdaderas elecciones. Antes recordabas 3 candidatos, yo te diré que éramos 10 precandidatos. 3 pasamos el corte de las firmas, pero durante un mes estuvimos escuchando a 10 socios, que cada uno de ellos tenía propuestas y había debates, y los medios de comunicación evidentemente bebían de toda esa información, ¿no? Y eso es porque el Barça es un club auténticamente democrático, que admite la discrepancia, pero lo que no se admite por la masa social del Barça son opiniones que hagan daño al club. Yo creo que en un momento tan delicado como está el Barça en este momento, pues mi consejo, si puedo dárselo a Víctor, además lo conoce y a veces hablamos, es que no es ni el momento ni el mensaje.
Bueno, siempre es mal momento para dejar de fumar, y siempre es mal momento para plantear un tema de censura a la junta directiva, porque cuando el equipo va bien, porque
no,
va bien,
pero Miguel,
y cuando el equipo va mal, porque va mal. Yo hay que entender las cosas un poco como ha entendido Rubén el conflicto este que habéis tenido. Font está en su papel de pretender liderar una candidatura unitaria de oposición a Laporta, porque él, como tú, como yo y como todos en este programa, sabemos, hay otros grupos que están planteándose la misma elección presidencial, y entonces, como creo que el propio Font ha subrayado hoy, si hay un frente común, él debe ser quien lidere. Él entiende que debe ser el líder de ese grupo de oposición, porque es el que se ha presentado a las últimas elecciones y sacó un tercio de los votos. Es decir, Font está en su campaña, haciendo su campaña. Y esto, que hoy discutiremos, sí, todo lo que queráis, pero está haciendo su papel. Y esto que hoy discutiremos con cierta pasión, dentro de 15 días se nos habrá olvidado, o recordaremos, o el que, lo que ha dicho, como podrá otro recordar, las cosas que ha dicho Laporta y que realmente no han sucedido.
Yo es que hay una cosa que no entiendo del discurso de Freixa, que es, ¿qué pasa? Que no se puede, si eres socio del Barça, tú no puedes criticar al presidente del Barça o a la junta directiva del Barça.
Es que el presidente es una cosa y el club es otra.
Es inevitable. ¿Y los del Madrid, alguno critica algo o qué?
Claro que critican.
¿Ah, sí? No conozco ni un socio del Madrid. Vamos, es que no hay ni elecciones. Si aquí somos demócratas, si aquí debatimos mucho, si estamos todo el día debatiendo. Y ya digo, hay muchas propuestas cuando hay elecciones, pero hay momentos para debatir y hay momentos para poner el foco en cosas que el socio del Barça le es desagradable.
A lo mejor es que la gestión de Florentino no ha generado tanta contestación como ha podido generar la gestión de los últimos presidentes del Barça.
Cuando te recalifican la ciudad deportiva.
Bueno, no
empecé.
Sí, claro, eso. Sí.
Y lo que ha echado menos Víctor Font es poder tener más contacto con Laporta, porque hace unos meses decía que su relación con el presidente era epistolar, que le mandó una carta hace unos meses y que últimamente solo se vieron en la Supercopa de España en Arabia Saudí, porque coincidieron, y en un funeral, y que a Laporta no le hizo mucha ilusión encontrarse con Víctor Font. Es decir, que el jefe de la oposición sí que intentaría mantener un diálogo para trabajar conjuntamente, aunque fuese en oposición desde la sombra, pero que Laporta no le recibe.
Pero Laporta no, tampoco será de buen gusto hablar con alguien que sabes que está deseando ocupar tu puesto.
Claro, que es lo normal.
Pero
es
la carta de Elena fue cuando pasó lo de Xavi, ¿no? Que le mandó una carta pidiéndole que diera un paso al lado.
Pública,
es que cuando el paso al lado es más correcto desde mi punto de vista que el pedir adelantar elecciones. Es más correcto y más...
Claro, pero que al final es una crítica que parece que se llevaba la crítica a Font porque no era el momento, pero que la hizo cuando hubo un momento de mala gestión y cuando ahora le va bien al Barça. Lo ha hecho en esos dos momentos.
Rubén, enviar una carta... O sea, el año pasado había un 95% de culés descontentos, sí, y que no sabían qué rumbo iba a tomar el club, y esa gente necesita que lo lideres. Yo lo digo por él, pensando en su bien.
Los tiempos de Font tampoco los entiendo.
Claro,
tampoco.
Entonces es como, o sea, cualquier cosa, un programa de radio, un partido político, un videojuego, me da igual. O sea, si hay una cosa que funciona mal y los usuarios de esa cosa no saben qué hacer, es el momento que aparezca una alternativa y digas, vale, me cambio, me voy aquí. Pero claro, si en el momento peor no lo haces, y en el momento en que parecen, aunque es muy pronto, que las cosas vuelven a ir bien, apareces, pues la gente no se va a volcar. Entiendo, a lo mejor me equivoco, pero conociendo
al culé... piensas
al
es que quiere protagonismo.
Pero claro, si Laporta adelanta las elecciones, imaginémonos, ¿no? Imaginemos que esta temporada el equipo va bien, gana algún título, cierran el acuerdo con Nike, vuelven a la regla 1-1, pueden fichar con normalidad, acaban el curso, acaban la temporada por todo lo alto, puede adelantar elecciones y volver a ganar, como le pasó a Bartomeu hace
ese
casi
es el
10
error,
años.
El error que yo creo más importante que ha cometido hoy Víctor Font, que le ha puesto en bandeja la decisión a Laporta de si van bien las cosas, adelantar las elecciones.
Tal cual.
Bueno, es pronto para saberlo, pero de todas formas, lo que pasa en las elecciones de un club de fútbol, que no pasa en ningún otro ámbito, es que si la pelotita está entrando, la gente no quiere que ese statu quo varíe. Es que es evidente.
Sí,
entonces, claro. A lo mejor si fuese el Barcelona el que fuese por detrás del Madrid a 4 o 5 puntos, si las sensaciones fuesen distintas, pues a lo mejor estas declaraciones hubieran tenido otro calado, pero tal y como está ahora el Barcelona,
sí,
caen en saco roto.
Tony Freixa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer, una vez más, recibirte aquí en,
bueno, en la caverna.
En la sede central de la caverna.
Pero hoy has salido entero del combate, Juanma.
Sí, hoy me deja. Gracias. Sí, tienes unos detalles.
No te preocupes, te sacan un clip.
Necesitas irte al rincón.
Y que tienes un amigo en Dazón.
Vaya paliza que me diste, de verdad. Me diste una paliza que...
Lo siento mucho. Aquí en casa te he de decir que han sufrido bastante. Ha habido quien me ha dicho, oye, pero llama a Juanma y dile, pero si a Juanma le encanta esto, hombre, que le va la marcha.
Hijos, porque tus hijos son muy míos.
Claro.
Bueno.
Y mi mujer también. ¿Cómo? Pues, fíjate lo que te digo. ¿Ves?
Pues, bueno.
Bueno, ¿qué? Miguel, que son fans míos.
Sí, sí, sí.
No, es que está
suena
estando...
muy bien.
Está
bien, la aclaración está bien. Y está bien, oye, que Miguel...
No, solo faltaba que...
No, es que yo por cuestiones de edad, tengo que poner a veces un poquito de orden, porque vale, se dicen las cosas de una manera que son interpretables. Y aquí no se trata de interpretar nada.
No, porque sacan el titular y...
De la familia Freixa, con el que peor relación tengo es con Tony. Así que...
Totalmente.
Un abrazo, Tony. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. ¿Qué, ves que bien se ha
portado? Es que ya estoy viendo el titular de mañana. Oye, Castaño replica Freixa.
No.
Tus hijos son míos.
Ha hecho muy mío.
No des idea.
Golpe bajo de Castaño de la caverna. La caverna se retuerce.
Y ha añadido, Freixa y mi mujer también.
Sí, y mi mujer también.
Subrayó.
Tela lo que subrayó puede salir de aquí.
Tony Freixa.
Apostilló Tony Freixa. Que...
Ha terminado Colombia-Argentina.
Con victoria para Colombia 2-1, con un gol de penalti de James Rodríguez y una asistencia también del jugador del Rayo Vallecano. Lo celebran los colombianos en Barranquilla, Argentina, que va a seguir primera de grupo. Son 6 victorias en 8 partidos. Colombia se coloca segunda.
Es la primera derrota de Argentina este año y es merecida, porque en el único remate a puerta de Argentina ha sido el gol. O sea que ha merecido más Colombia ganar.
Luego repasamos el partido con Maldini. Quédate, Luis, que todavía hay partidos en juego. Bueno, te quedas ya para Mundo Maldini. Hoy haces jornada completa, ¿vale?
Perfecto.
Sí, hay que pagar más por eso.
Ya veremos.
Vale. Declaraciones de Rakitic en Canal Sur Radio, en el programa El Pelotazo, donde ha repasado varias cosas de su paso por el fútbol español y ha dicho lo siguiente sobre lo que le pasó al Barça en la época en la que el Barça era súper brillante y de repente dejó de serlo.
Por propio aburrimiento y pensar en demasiadas otras cosas que no es el fútbol. Y después, aunque lo hayamos muy cagado contra la Roma y contra el Liverpool, creo que era el propio aburrimiento de sentirte demasiado superior. Si pudiéramos haber aguantado esa hambre de nuestra primera temporada, hubiéramos tenido seguramente dos o tres más.
Se aburrieron y pensaban en otras cosas que no era fútbol. Y ahí empezó el declive del Barça.
Lo que tantas veces se habla del estómago lleno.
Sí, sí.
Estas declaraciones, a partes iguales, honran a Rakitic y a la vez es para estrangularlo. Porque es que las dos, o sea, yo le aplaudo la sinceridad, pero claro, te está diciendo a la cara que pasaron olímpicamente. Sí. O sea, que no ganaron porque se dejaron ir.
Entienden por qué estaban mirando al tendido en Anfield en lugar de defender un córner.
Sí,
es un...
Bueno, ahí que sea tan difícil no solo llegar, sino mantenerse.
Hombre, claro. Lo más difícil.
Por eso
Messi y Cristiano tienen que tener nuestra admiración de por vida.
Sí. Messi y Cristiano y Federer, Djokovic y
Nadal.
Y el Real Madrid y la Champions, que no pasará por encima.
Y Saúl Cravioto. Y todos los que han tenido la capacidad de durante muchos años estar en la élite, en lo más alto.
Sí, efectivamente. ¿Algo más, Elena?
Deco, si queréis escuchar a Deco, y ha habido muchas declaraciones en Barcelona, es una figura en la que se ponen de acuerdo, ¿eh? Laporta le dedicaba elogios y Víctor Font ha dicho, pobre Deco, estaba atado de pies y manos en este mercado. Ha atendido a los medios del club, no da muchos titulares, pero sí que ha querido remarcar que ha habido muchas ofertas por jugadores, pero no han querido vender este verano. Ha reivindicado su apuesta por Olmo, ha insistido en que era la prioridad por delante de Nico Williams, porque daba más opciones con esa versatilidad que aporta Olmo. Ha puesto en valor el trabajo de Xavi Hernández, ahora que su figura ha estado un poco discutida por jugadores, como comentábamos, de Pedri, y le ha dedicado elogios a Flick, como casi todo a Barcelona.
Es un hombre tranquilo, es una persona de fútbol, le gusta trabajar, es trabajador, es un entrenador que tiene las ideas claras, es muy exigente, es muy claro lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer un jugador de fútbol, lo que tiene que hacer la gente que trabaja en el día a día, y para mí yo lo definiría como un trabajador.
Me pasa una cosa, que es que hablan bien hablan bien de Flick
y piensas en Xavi.
Efectivamente. Y sé comparas. Que, y sé que no tiene por qué ser así, porque claro, le preguntan por Flick, oye, si están contentos.
No,
si
pero que ha dicho que Xavi ha hecho un trabajo espectacular, ¿eh?
Ha estado elegante con Xavi.
Sí,
pues
sí, me alegro, ha estado muy elegante con Xavi. Por cierto, dos cositas más. Flick, que es ha sido nominado como el mejor entrenador de agosto por la Liga, hoy ha invitado a comer toda su staff técnico, el cuerpo técnico, auxiliares, fisios, también estaban Deco y Bojan, además de los responsables de comunicación, en un restaurante que es uno de los preferidos de Xavi, que es Canferrán, que está a unos 20 kilómetros de Barcelona y que también era donde Pep Guardiola celebraba todos los éxitos con su equipo. Han estado allí más de 20 comensales, 3 horas de comida, y ha empezado con un aperitivo al aire libre donde Flick ha hecho un pequeño discurso hablando de la ilusión, del trabajo diario y del partido a partido. Bueno, una buena manera de empezar el curso, esta muy comida bien, a la que ha invitado Hansi Flick a parte del staff. Los jugadores no han ido. Y otra cosita, que es que en el caso de Jong, que ya llevamos muchísimos días hablando, hoy Víctor Font ha confirmado que no quiere operarse, que se ve que se lo ha encontrado este fin de semana, ha hablado un rato con él, y que de Jong le dijo lo que ya contábamos aquí, que él no se quiere operar porque los doctores no le darán la garantía de éxito absoluta, aunque se lo aconsejen desde hace tiempo, de momento no quiere pasar por el quirófano.
Uno de los grandes cambios del fútbol es el tamaño de los staff técnicos. ¿Eh? No, son tamaños 20, de plantilla. 22 personas.
¿Cómo?
Sí. Bueno, porque ya auxiliares...
No, lo digo como crítica, como realidad.
El Madrid y el Atleti y todos, sí, sí.
Hay veces que ves más camisetas, si vas a un entrenamiento, ves más camisetas de...
De técnicos que de futbolistas.
Del staff que futbolistas.
De hecho, ya no caben en los banquillos. Hay un banquillo anexo ya para auxiliares.
Ahora, por ejemplo, son tantos que lo que vi fue botellas de Malabrigo en la celebración de Flick.
Hombre, no, no,
nunca falta.
En Canferrán.
Las has ido a llevar tú.
Claro, con razón estaba contento el cuerpo técnico de Flick.
Así está.
Cuando de repente se presentan ahí en Canferrán, comida de inicio de temporada, tal. Malabrigo.
12.
Y decían, pero bueno, Malabrigo. Y entonces ya les explicó Flick, no, Malabrigo es un vino de Bodega Estepa 21, es un Ribera del Duero, es de José Moro, que es amigo de Juanma Castaño, el del partidazo, y se lo ha explicado todo Flick, pero el resto no tenían ni idea. Ahora, han empezado a probar Malabrigo y han alucinado. Se daban cuenta de que todo sabía mejor después de un sorbito de Malabrigo. En una buena copa, buena temperatura, bien servido, el Malabrigo hizo que la comida de hoy fuera la mejor comida hasta la fecha del cuerpo directivo del FC Barcelona. Así que, Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. Mensajes que dicen los oyentes, Morris.
Freixa ha dejado más detalles de calidad en 2 minutos que Mbappé en 4 partidos con el Real Freixa Madrid.
Ha nacido una estrella, ¿eh?
Sí, sí. Luego otro decía, Toni pertenece a ese grupo de barcelonistas que están contentos con ganar la Copa de la Ilusión. Ya veremos dentro de unos meses. Quiero que llaméis a Freixa cuando el Barça esté en la lona, a ver si está tan crecido como ahora, hombre, que tengo curiosidad. Y otros mensajes dirigidos a Rubén, que decía, como pues este, que decía, muy bien Rubén Martín, ¿qué lección le has dado a Freixa? Eso es tener elegante educación y señorío.
Elegante, elegante.
Otro decía, sí, no sé de qué equipo será Rubén, pero ha puesto a Freixa en su sitio con una clase brutal.
Sí, señor.
Y otro
parando
dice,
parando los pies.
Rubén, acuérdate que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y acuérdate también de que los madridistas estamos siempre contigo. Y por último, este mensaje que dice, si lo que dice Rakitic es cierto, tanto él como sus compañeros fueron impresentables, porque buenos sueldos tenían en aquella época para no tener hambre de ganar títulos.
Acaba de hacerse oficial que Pochettino es el nuevo seleccionador de Estados Unidos. Sí, Pochettino, noticia, entrenador de Estados Unidos.
Para
así
su
que,
mundial.
Para su mundial, es
pero
verdad.
Pero es anfitriona, una de las tres anfitrionas, las tres, el mundial de 2026.
Efectivamente, bueno, la principal. El grueso de partidos es en
porque
Estados
en México
Unidos.
México y en Canadá se van a jugar.
Canadá muy poquitos y sí. México otro poquito, pero todo en Estados Unidos. Me alegro por Pochettino, sí señor, enhorabuena. Elena, un beso, gracias.
Adiós, un
hasta
beso.
Luego. 1:20, 12:20 en Canarias. Bueno, viene un super tema, lo de la Fórmula 1.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.